Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. ¿Cuántas veces os hemos hablado en este programa de la obesidad, del sobrepeso, de la problemática que conlleva el tener más kilos de lo normal? O esa cintura, ¿no? Que se acumula la grasa en la cintura y, por lo tanto, podemos tener más riesgo cardiovascular. Pues hay un trabajo realizado en Estados Unidos y publicado hace muy poquito en la revista de Archivos de Medicina Interna, en que nos habla del sobrepeso, nos habla de la obesidad, pero en gente joven. Nos habla de este sobrepeso y obesidad a partir de los 17 años. Un trabajo desarrollado nada más y nada menos que durante 25 años demuestra que los chavales con esta edad, 17 y 18 años, que tenían ahí problemas de sobrepeso u obesidad, cuando llegaron a los 40 o 42 años, un porcentaje muy alto de ellos podría llegar a tener incluso ya problemas en su riñón, problemas de insuficiencia renal, y que podría ser incluso tener que ser tratados a través de la diálisis o incluso necesitar un trasplante renal. La obesidad, como sabemos, predispone a un aumento de glucosa en sangre, es decir, estamos hablando de diabetes, y sabemos también que uno de los motivos de insuficiencia renal es una diabetes mal controlada. Pues bien, esto me va a llevar primero a que tenemos que intentar estar en nuestro peso desde jóvenes. Segundo, que el paciente diabético se tiene que vigilar al máximo e intentar mantener sus niveles de glucosa en sangre lo más cercanos a la normalidad, que, como sabéis, varía entre 50 y 100 miligramos por decilitro. Y por último, saber cuál es nuestro índice de masa corporal. Es muy sencillo. El índice de masa corporal se averigua dividiendo lo que tú pesas partido por tu altura al cuadrado. Es decir, si pesas 90 kilos y mides 1,60, tendrás que dividir esos 90 kilos por 1,60 por 1,60, y eso te dará una cifra, y ese es el índice de masa corporal, que en definitiva lo que te está dando son los kilos que tienes por metro cuadrado. Digamos que entre 19 y 25 es el peso normal, que entre 25 y 30 estamos hablando de sobrepeso y que a partir de 30 estamos hablando de obesidad. Si tienes más de 30, yo te recomiendo que lo debes de consultar con tu médico de atención primaria. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Como bien has estado hablando, hablabas del problema de la obesidad en adolescentes, en los que ya tienen más o menos unos 17 años. Bueno, pues es importante recordar que si hablamos de niños y de adolescentes, las tasas, si sumamos obesidad y exceso de peso, rondan el 50%, así que podemos hacer una previsión un poquito a largo plazo y decir que más o menos el 50% de la población adulta de aquí a unos años tendrá ese problema de peso y, consecuentemente, pues podrá desarrollar problemas de enfermedad cardiovascular, problemas en los riñones, diabetes y todas esas complicaciones que vienen asociadas a los kilos de más.
Así es. Y vamos a saludar también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es lunes, salimos de un puente que muchos han podido merecidamente disfrutar. Y bueno, como volvéis con las pilas recargadas, os recordamos que estamos en Facebook en Salud al Día y también en Twitter en Salud Día.
Que tenéis que entrar y conocernos,
sí,
a todos.
Por supuesto.
Y hacernos proposiciones, claro que sí. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Empezamos el programa, empezamos la semana y lo primero que hacemos, pues como todas las tardes, aquellos que nos estáis escuchando, os facilitamos un número de contacto, el 91-512-8400. Si lo preferís para hacernos sugerencias o plantearnos alguna duda o algún tema que queréis que toquemos en el programa, también os podéis dirigir a nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del paciente epiléptico. Nos podemos encontrar con un paciente epiléptico en la calle que haya podido tener una crisis epiléptica. ¿Cómo actuar? Hoy lo vamos a explicar.
Así es, lo primero tenemos que saber que una de estas crisis dura aproximadamente unos 60 segundos. Poco tiempo, pero crucial si no sabemos actuar de una forma correcta. Esta tarde vamos a repasar las pautas que hemos de seguir cuando nos encontramos ante esta situación. Lo más importante, desde luego, es mantener la calma ante el paciente. Tendremos que proteger su cabeza y no vamos a tratar de inmovilizarlo.
Y vamos a hablar de la mujer embarazada, de la alimentación que tiene que seguir. Se ha hecho un trabajo que demuestra que muchas mujeres embarazadas no saben realmente lo que deben comer.
Y ese escaso conocimiento se traduce en una baja ingesta de alimentos tan importantes como las frutas, las legumbres y las verduras. Y en lo que al consumo de pescado, que es tan importante durante la gestación porque es fuente de ácidos grasos omega 3, tampoco nadie les aconseja. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Valoración de conocimientos, hábitos alimentarios y sedentarismo en embarazadas, del que hablamos hoy en Salud al Día.
Y llega el tiempo de los deportes de invierno, llega el tiempo del esquí y por lo tanto vamos a ayudaros a prevenir las lesiones en este deporte.
Pues sí, porque ya han caído algunas primeras nieves y nos apetece desde luego practicar el esquí, pero lo vamos a hacer desde luego de una forma adecuada y por lo tanto tendremos que prepararnos. Entre los consejos que vamos a recordar esta tarde para prevenir las lesiones en el esquí, pues es fundamental que lo practiquemos con un equipo adecuado. Si no lo tenemos, no lo queremos comprar, podemos alquilarlo, y que tanto antes como después hagamos calentamientos y estiramientos.
Y vamos a hablar de la gripe y de la importancia de la vacunación de la gripe.
De los que estamos sentados en esta mesa, pues ninguno formamos parte de los grupos de riesgo que tienen que recibir la vacuna contra el virus de la gripe.
Yo sí.
Pero sí. Ay.
Diabético.
Ay, bueno. Bueno, pues además de los diabéticos, también personas mayores de 65 años, embarazadas o personas con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares, tienen que ponerse esta vacuna. Porque una gripe, cuando se padece, por ejemplo, una enfermedad coronaria, puede complicar la situación y llevar incluso al paciente al hospital.
Ya sabéis los temas que vamos a tocar el día de hoy, como siempre, temas muy interesantes. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. Y os dejo de nuevo nuestro teléfono 91-512-8400 y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres aumenta un 2% cada año? El ritmo de muertes por este tipo de cáncer en mujeres aumenta paulatinamente cada año desde los años 90. Para que nos hagamos una idea, de los 24.500 casos de este tipo de cáncer que se diagnostiquen este año, más de 5.000 será en mujeres. Por este motivo, la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres y la Sociedad Española de Oncología Médica trabajarán de la mano para investigar en su tratamiento y erradicar su aparición. La SEOM se encarga de la asistencia primaria, donde se desarrollan las actividades preventivas. Ante la amenaza de este cáncer, se aconseja a todas las mujeres, tanto si fuman como si no, que se hagan revisiones para detectar de forma precoz si pueden llegar a padecerlo.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a hablar de la gripe. Este va a ser nuestro primer tema. Y vamos a hablar de la importancia que tiene la vacunación contra la gripe, sobre todo en esos grupos que denominamos de riesgo.
Estamos en plena campaña de vacunación contra el virus de la gripe y hay grupos de riesgo que no pueden prescindir de esta vacuna, entre ellos precisamente las personas con patologías cardiovasculares. Es un grupo de población que conoce perfectamente los riesgos que corre y esto se refleja en los datos del Gripómetro 2011-2012, que manifiesta que el 79% de los pacientes con cardiopatía y mayores de 65 años recibieron la vacuna. Frente a ellos, los que todavía no han llegado a esa edad, los que son más jóvenes, su tasa de vacunación no llegó ni al 50%. Una cifra que queda lejos de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Por ello, en esta campaña, los especialistas que han elaborado el consenso 2012 de vacunación de los grupos de riesgo frente al virus de la gripe insisten en la importancia de inmunizarse para evitar posibles contagios y posibles complicaciones, las que para los pacientes con problemas cardiovasculares pueden pasar por la hospitalización y, en los peores casos, incluso acabar con la muerte, ya que es una infección respiratoria, como puede ser la gripe, pues puede aumentar notablemente las posibilidades de sufrir un infarto agudo de miocardio. Es aconsejable que la vacuna la reciban también los menores de 2 años y las embarazadas.
Y vamos a hablar con la doctora Araceli Boraita, vocal representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctora Boraita.
Buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que, de un tema muy interesante, y yo no sé si este tema llega a calar en la sociedad, ¿no? Porque estamos viendo, según datos estadísticos, que año a año a lo mejor se está reduciendo el número de personas que se vacunan. ¿Y sabemos por qué pasa esto?
Bueno, pues la gente a veces, cuando se vacuna, pasa unos días en el cual se encuentra mal, pasa una especie de proceso catarral parecido a la gripe, y entonces consideran que en vez de sentarles bien, les sientan mal, y eso hace que digan, bueno, si cuando me vacuno me pongo mal y cojo la gripe antes de que me llegue, pues ¿para qué me voy a vacunar? Eso es un error, ¿no? Que uno durante esos días que están, digamos, siguientes al cuadro de vacunación, tenga esa sensación de malestar, es un efecto, pues, de esa propia vacuna, ¿no? Eso es lo que luego te inmuniza cuando llega de verdad la gripe, y es la que realmente es un cuadro grave. O sea, la gripe, todo el mundo, mucha gente la menosprecia, la considera que es algo trivial, y no es así. La gripe es una enfermedad grave, que ya sabemos todos que ha habido grandes pandemias mundiales que han diezmado la población. Es decir, que es una enfermedad que, tratada y controlada, pues da pocos problemas, pero si uno deja que la gripe se extienda, puede tener grandes consecuencias. Yo creo que eso es una de las creencias populares de que no se quiere uno vacunar, ¿no? Porque piensan que no te sirve para nada, y eso es erróneo totalmente. Ya lo creo que sirve y hace que tú después no tengas una gripe con un cuadro febril alto, con un malestar grave como que te puede llevar a tener grandes complicaciones, ¿no?
Estamos hablando de la gripe, como bien plantea la doctora Boraita. Muchas personas piensan que la gripe no tiene por qué complicarse y que realmente, bueno, pues pasa y punto, ¿no? Una semana con tratamiento, 7 días sin tratamiento, que es lo que se suele decir, ¿no? Pero esto, como bien plantea, es un error, y además es un error grave. Estamos en plena campaña de vacunación. Todavía es tiempo de vacunarse. ¿Hasta cuándo nos podemos vacunar?
Hombre, no hay que demorarlo mucho, ¿no? Porque realmente ya a finales de este mes, o sea, mediados de la segunda quincena o de este mes, o ya para diciembre, puede ser que esté aquí ya de verdad la gripe. Entonces ya no se puede demorar uno mucho. Tiene unos días, no más, para vacunarse. Es decir, que no se puede uno vacunar cuando ya uno tiene la gripe encima. Es decir, que no sirve para nada. O sea, si yo ya estoy incubando la gripe, no me sirve de nada vacunarme de la gripe. Quiere decir que realmente, pues, tendría que no demorarlo e ir a consultar con su médico, y si no tiene ningún síntoma de gripe, pues vacunarse ya. Si lo deja para ya avanzado el invierno, como puede ser diciembre o enero, pues ya es tarde, por supuesto. O sea, le queda ahora, durante este mes todavía, en noviembre, estas primeras 2-3 semanas para poderse vacunar.
Y la única forma, la única manera de poder prevenir la gripe es precisamente la vacuna, porque claro, siempre se habla mucho de la alimentación, se habla mucho de vitamina C, pero cierto, la única manera de prevenir es la vacunación, ¿no?
Bueno, claro, está claro que si tienes buena salud y tú efectivamente tienes un sistema inmunitario, inmunológico, lo tienes potente y tienes unas buenas defensas, las posibilidades de que puedas contagiarte de la gripe, si te contagias, pues los síntomas pues no sean muy graves, son mayores que si tú tienes un sistema muy deficitario, ¿no? Entonces, claro, si es una persona que está malnutrido, que tiene una vida, pues trabaja muchísimo y encima no descansa y tiene, digamos, una vida que no se cuida, pues lógicamente esta persona la gripe le va a atacar mucho más que si es una persona que hace su ejercicio, que tiene una buena alimentación, que tiene su buen descanso y que tiene un sistema inmunológico, digamos, potente, ¿no? Por eso, sin embargo, cuando las personas pues tienen enfermedades crónicas, por eso son mucho más vulnerables, tienen el sistema inmunológico alterado, pues son las personas que son más susceptibles a tener una gripe y cuando la tiene, pues es mucho más grave que las personas que se considera o consideramos sanas, que tienen un sistema defensivo para luchar contra el virus de la gripe.
Existen diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Cardiología y el Grupo de Estudios de la Gripe, que han creado un consenso de vacunación para los denominados grupos de riesgo. ¿Qué personas están incluidas en los grupos de riesgo?
Pues en los grupos de riesgo pues están los muy ancianos y los niños, pues menores de 2 años, a las personas por encima de 65 años y los niños menores de 2 años, porque ahí efectivamente ese sistema inmunológico está deficitario. Uno porque no está desarrollado y el otro porque, digamos, se ha consumido, está gastado. Luego las embarazadas, todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, tanto respiratoria, cardiovasculares, de sistema metabólico, diabéticos, problemas de tiroides, todas las personas, digamos, que tienen, por supuesto, los pacientes oncológicos, ¿no?, que están en tratamiento con inmunosupresores, o los que tienen trasplante, que están trasplantados de órganos, bien sea de riñón, de corazón. Todas estas, digamos, es la población más vulnerable a tener, si tiene una gripe, tener complicaciones.
Claro, porque bien lo acaba de plantear usted al final, tema de las complicaciones. El virus de la gripe, o los virus, porque no solamente es un virus, son varios, ¿no? Los virus que pueden afectar, pueden empezar con la sintomatología típica de vías altas, pero puede descender e incluso plantear una neumonía y generar serios riesgos, ¿no?, en la vida de la persona.
Ahí está el problema, es que se empieza con una gripe que es un cuadro vírico y hay varios virus de la gripe, no es uno solo, por eso las vacunas se modifican cada año, ¿no? Y se ponen, se inmuniza a la población contra las cepas de virus que más probablemente puedan atacar durante ese invierno, ¿no? Uh-huh. Eso se cada año, por eso no es la misma vacuna la del 2010 que la del 2011 que la del 2012. Pero claro está que cuando uno tiene este cuadro vírico, pues después se pueden venir las bacterias y, digamos, sobreinfectar a estas personas, y aparecen pues desde las neumonías, las bronconeumonías y, claro, cuadros respiratorios realmente muy graves, que son los que al final te acaban matando, ¿no?
En un proceso gripal, la sintomatología es temperatura, fiebre alta, 39-40, dolor muscular, dolor faríngeo, exacto, dolor de cabeza, ¿no? Estos son los síntomas de un proceso gripal. Pero ¿cuándo obligatoriamente hay que consultar con el médico y qué síntomas son los que nos manifiestan que se está complicando una gripe?
Bueno, pues cuando se tiene una fiebre muy alta, que a pesar de los antitérmicos no consigues bajarla, aparece náuseas, vómitos, aparece rigidez de nuca, aparece expectoración purulenta, digamos, eso ya te sugiere que están apareciendo ya complicaciones.
Claro, y que ya requiere un tratamiento, no solamente el tratamiento habitual, ¿no? Porque ¿cuál es el tratamiento habitual que se debe seguir para un proceso gripal?
Pues normalmente lo habitual es que te quedes en casa, por supuesto, para evitar contagiar a otras personas, es decir, que no se tiene que ir a trabajar cuando uno, o salir a la calle o ponerse en contacto con otras personas cuando uno está en un cuadro gripal florido. Tiene que hacer reposo, o sea, no meterse, bueno, a lo mejor un par de días necesita hacer reposo en cama, pero se refiere uno a reposo domiciliario, ¿no? Evitar cambios bruscos de temperatura, una correcta alimentación y tomar antitérmicos. antitérmicos para combatir la fiebre alta. Solo en el caso de que haya una sobreinfección es cuando, por eso se debe consultar con el médico, porque a lo mejor pueden necesitar tratamiento antibiótico, pero inicialmente no. Inicialmente son, digamos, medidas higiénicos dietéticas de lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Sí. Del reposo, la buena alimentación y antitérmicos y analgésicos, porque claro, la gripe cursa con unos dolores musculares a veces muy potentes, muy fuertes y con un cuadro de un deterioro importante general, ¿no?
Y hablando de los grupos de riesgo, me gustaría que habláramos del paciente con enfermedad coronaria, que nos dijera qué significa enfermedad coronaria y por qué se tienen que vacunar.
Bueno, la enfermedad coronaria es aquella que afecta a personas que tienen lesiones arterioscleróticas de sus arterias coronarias degenerativas por una arteriosclerosis que ha producido lesiones dentro de la pared de la arteria, que algunas pues tienen lesiones importantes que han habido que revascularizar, bien con los estenes, los muelles que dice la población general, o bien con bypass, o bien algunas no han dado tiempo a eso y se han tenido un infarto, o las que tienen más suerte todavía no han tenido un infarto y están con un cuadro de angina de pecho que hoy día cuando se diagnostica se intenta combatir o bien con fármacos o bien con sistemas que llamamos de revascularización, es decir, de abrir la arteria para que el flujo coronario sea el adecuado. Entonces, cuando muchas veces estos procesos inflamatorios, como puede ser una gripe, hace que esas placas de colesterol que están dentro de la arteria se puedan fracturar, se puedan romper, y al romperse pues son muy producen el colesterol, pues tienen una habilidad bestial para que se formen trombos dentro de las arterias y se obstruyen y puedan producir un infarto. Es decir, que por eso a veces se dice que pues uno de los mecanismos productores de infarto es la inflamación, ¿no? Esa inflamación a veces viene determinada por un cuadro infeccioso que ha hecho que se rompa, que se fracture esa placa de colesterol que estaba un poco inestable y que hace que salga el colesterol desde esa placa al torrente circulatorio y dentro de la propia coronaria pues se trombose y aparezca un coágulo que cierra la coronaria y es la que te produce pues el síndrome coronario agudo, que si no se resuelve pues acaba en un infarto.
Pues doctora Araceli Boraita, vocal representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
101.3 y 106 FM. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Os voy a hacer una pregunta. ¿Sabemos cómo actuar ante una crisis epiléptica? Una buena actuación es fundamental para no dañar seriamente al paciente. Y vamos a repasar un decálogo de consejos prácticos ante esta situación.
Es imprescindible que si nos encontramos con un paciente que está sufriendo una crisis epiléptica, sepamos cómo actuar. Generalmente este tipo de ataques duran alrededor de un minuto, tras el cual el paciente recobra la normalidad. Hablamos de unos 60 segundos, pero durante este corto periodo de tiempo es fundamental que la actuación que realicemos sea la correcta. Pese a la extendida creencia de que cuando nos encontramos ante una crisis epiléptica hemos de inmovilizar al paciente, lo que debemos hacer es todo lo contrario. En lo que sí debemos poner cuidado es en proteger su cabeza con alguna prenda de ropa blanda a modo de almohada. En caso de que la persona lleve gafas, tendremos que quitárselas con cuidado y si viste ropa ajustada, hemos de aflojarla. A la hora de hablar al paciente, tenemos que hacerlo con calma y tranquilidad. Asimismo, si disponemos de un reloj, mediremos la duración de la crisis y una vez terminada, colocaremos a la persona de lado, pero sin sujetarla. Esta serie de consejos son los que han aprendido los niños del Colegio San José de Madrid en el marco de la campaña Conocer la epilepsia nos hace iguales, un completo programa dirigido a alumnos y profesores de colegios de todo el país y cuyo objetivo es informar y sensibilizar sobre la epilepsia, una enfermedad que afecta a más de 400.000 pacientes en España y de la que se diagnostican cada año 20.000 nuevos casos.
Vamos a hablar con el doctor Javier Alcázar, director médico asociado del área terapéutica del Sistema Nervioso Central de UCB. Muy buenas tardes, doctor Alcázar.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la epilepsia. Me gustaría lo primero que explicara a todos los amigos de Salud al Día qué es la epilepsia y por qué se produce la epilepsia.
Sí, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica. Que lo que provoca es una alteración de la actividad normal de las neuronas. No se trata de una enfermedad psiquiátrica ni es una enfermedad mental, es un problema físico. Y lo que hace es manifestarse en forma de crisis. Entonces, una cosa es la enfermedad, que es la epilepsia, y otra cosa son las crisis epilépticas, que son las manifestaciones propias de la epilepsia en un paciente. Lo que desencadena en una persona pues son una serie de comportamientos, sensaciones, emociones extraños que aparecen en forma de convulsiones, de espasmos musculares, de pérdida de conciencia o no, dependiendo del tipo de epilepsia, entre otros síntomas.
¿Existe una predisposición a padecer epilepsia?
Una predisposición como tal, no. Si lo que me pregunta es si existe un perfil de paciente...
Sí.
Epiléptico o paciente con epilepsia, no. Sí es verdad que hay distintos tipos de epilepsia, pero la epilepsia y que en función de los tipos de epilepsia puede haber una mayor incidencia en niños o en un tipo u otro de... la epilepsia puede aparecer, puede afectar a cualquier persona, puede aparecer a cualquier edad, en cualquier raza, en cualquier sexo. Es decir, no existe un perfil definido como tal.
Y la crisis epiléptica, ahora nos va a explicar cómo se produce, qué es lo que nota, qué es lo que le ocurre al paciente con epilepsia cuando tiene una crisis epiléptica. ¿Por qué se puede desencadenar esa crisis?
Bueno, las causas de que ocurra una crisis epiléptica pueden ser muchos. Es decir, puede aparecer... Primero debemos definir lo que es una crisis epiléptica, puede ser focal o puede ser generalizada. Una crisis focal afecta solamente una parte del cerebro, la generalizada pues afecta a todo el cerebro. ¿Por qué ocurre? Pues puede haber epilepsias que sean se llaman sintomáticas, es decir, existe una anomalía conocida. Hay otras que son idiopáticas, se clasifican como idiopáticas porque no hay una historia previa de daño cerebral, de problemas en el cerebro, no hay una lesión cerebral o algún otro signo neurológico que nos pueda justificar o explicar esta epilepsia. O existen otras que se llaman las criptogénicas, que son las que son sintomáticas, es decir, hay una sintomatología, pero no sabemos el por qué ocurre, no hay una etiología definida.
Nos podemos encontrar con una persona que está sufriendo una crisis epiléptica en cualquier sitio, en cualquier lugar, y muchas veces surge el problema de cómo actuar o qué es lo que hacer o lo que no debo hacer. Si le parece, vamos a analizar el decálogo y yo le voy a ir diciendo cada uno de los apartados del decálogo y usted nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Le parece? Por ejemplo, primer punto es la persona está sufriendo la crisis epiléptica. ¿Hay que inmovilizar a la persona o no hay que inmovilizarla?
No debemos inmovilizar a la persona. No debemos tratar de detener los movimientos impulsivos y en este caso los tiene el paciente que está sufriendo la crisis.
¿Debemos medir la duración de esa crisis epiléptica con un reloj?
Pues hombre, esto es algo que evidentemente quizás una cosa que se nos pasa por la cabeza cuando vemos a un paciente que sufre una crisis, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque al medir la duración de la crisis estamos obteniendo un dato que luego para el médico que va a tratar a esa persona, que va a tratar a ese paciente con epilepsia, le va a ser muy valioso.
Sin duda. ¿Y de qué manera debemos proteger la cabeza del paciente que está sufriendo la crisis?
Pues importante es realmente no solamente proteger la cabeza, hay que protegerla con alguna prenda blanda, alguna ropa blanda a modo de almohada, pero sobre todo lo que es importante también es cuando el paciente sufre una crisis, es intentar evitar que se haga daño con cualquier objeto que haya alrededor, es decir, intentar aclarar de objetos peligrosos en cuanto a golpes al paciente. Pues el paciente puede perder el conocimiento, se puede caer y golpearse.
¿Y debemos aflojar la ropa del paciente?
Siempre, siempre es interesante, más que nada pues para permitirle, para intentar liberar un poco la sensación de agobio y que esté un poco más, poco mejor dentro de lo que cabe el paciente, ¿no?
¿Quitar las gafas si las lleva?
Sí, en el caso de que use gafas hay que quitarlas con cuidado.
Ya lo ha planteado usted, debemos bloquear, ¿no?, y evitar peligros, quitar todo lo que hay alrededor, ¿no?
Sí, eso es fundamental, más que nada por lo que he comentado antes. Puede ocurrir que el paciente se caiga al suelo, que pierda el conocimiento, cualquier cosa, cualquier objeto que pueda haber alrededor y que pueda dar lugar a un golpe, pues mejor lo quitamos.
¿Hay que explicar, hay que contar lo que estamos viendo, lo sucedido a otras personas?
Hombre, yo creo que esto es muy importante. Y además es algo que en el contexto de la campaña que hicimos con niños aprendieron muy bien, ¿no? Nosotros les decíamos a los niños, busca siempre a un adulto, claro, para que te ayude, ¿no? Aparte de todas estas cosas, todo este decálogo que estamos comentando, siempre es importante buscar ayuda y mantener la calma con el paciente mientras sufre la crisis epiléptica.
Claro, está hablando de la campaña Conocer la epilepsia nos hace iguales, ¿no? Una campaña que se hizo con 13.000 alumnos entre 7 y 12 años, ¿no? De muchos colegios.
Sí, uh-huh. Sí, fueron, la verdad es que ha sido una campaña muy bonita. Han llegado muchos alumnos a recibir estas nociones sobre lo que es la epilepsia y cómo, bueno, pues un amiguito que tenga epilepsia no le hace distinto, entre comillas, a nosotros. Es decir, pues es un amiguito que tiene una enfermedad, pero que debemos conocer, que conociéndolas vamos a saber muy bien. Primero, que no es distinto a nosotros, es decir, que puede jugar con nosotros igual. Y todo esto que estoy diciendo para los niños lo puedo extrapolar a los adultos, perfectamente. Es decir, podemos jugar igual, podemos tener una vida social exactamente igual, y lo único es que tenemos que estar bien informados para saber pues cómo les podemos ayudar en el caso de que el paciente sufra una crisis, esta persona sufra una crisis y nosotros pues estemos con él en ese momento.
Seguimos analizando dos puntos más de este decálogo. Uno de ellos es, después de la crisis, ¿por qué debemos de poner a la persona que ha sufrido la crisis de lado?
Bueno, esto es una cosa que es la posición de seguridad, pues un poco para que evitar, primero, cuando estamos entumados, esto es otra cosa que quiero aclarar, es la creencia de que el paciente hay que poner algo en la boca del paciente porque el paciente se puede tragar la lengua o se puede morder la lengua. Realmente es complicado, ¿no?, que un paciente se vaya a tragar la lengua, pero lo que sí es importante, tanto en una crisis de epilepsia como en muchas otras, en muchos otros cuadros de otras patologías, es que cuando el paciente se desvanece o está tumbado, al estar tumbado siempre existe una tendencia que la lengua se vaya hacia atrás y pueda aparecer, por decirlo con palabras claras y para que se entienda, que se pueda haber una asfixia porque la lengua se echa para atrás, ¿no?
Claro,
entonces, al poner de lado facilitamos mantener las vías aéreas permeables.
Hay un tema que quiero que aclare muy bien, porque hay una idea errónea, falsa en la población, que se debe manipular la boca del paciente que está teniendo una crisis epiléptica para evitar, ¿no?, que no se muerda y tenga problemas de este tipo. No se debe manipular nunca, ¿no?, la boca del paciente.
No, no. Entre los mitos más extendidos hoy en día, pues se destaca este, ¿no? La creencia de que durante una crisis epiléptica es necesario sujetar a la persona y además poner algo en la boca para evitar que se muerda o que se trague la lengua. Es muy difícil, por no decir que imposible, que durante una crisis un paciente yo diría imposible, que un paciente pueda tragar su propia lengua. Y de igual forma también el restringir, lo hemos comentado antes, el intentar que el paciente no convulsione, inmovilizarle, pues también es igual de malo. Yo creo que puede ser peor el remedio con la enfermedad.
Sin duda, porque además la fuerza que hacen los músculos maseteros, incluso si tenemos mala fortuna, puede incluso morder un dedo nuestro, ¿no? Y amputarlo.
Totalmente, o incluso imagínese usted que le mete un palo en la boca,
sí,
o cualquier y por la fuerza que está ejerciendo lo que hace romper ese palo, y al contrario, estábamos hablando antes de evitar que, o estamos diciendo que se va a asfixiar porque se traga la lengua y lo que hace es tragarse el palo.
Sí.
No es una buena idea.
Pues doctor Javier Alcázar, director médico asociado del área terapéutica del sistema nervioso central de UCB, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En este programa damos muchísima importancia al tema de la alimentación. Sabemos que teniendo una alimentación adecuada y haciendo ejercicio podemos reducir muchísimo el riesgo de padecer determinadas enfermedades. Pues bien, vamos a hablar de una situación de la mujer que no es ni muchísimo menos un trastorno ni una enfermedad, sino es un estado más en la mujer, que es el estar embarazada, pero que aquí sí tiene una especial importancia una buena alimentación.
Es que es así, si de por sí ya es importante mantener una buena alimentación, todavía lo es más en el caso de las mujeres que están esperando tener un hijo, aunque la mayoría de ellas no saben qué tipo de dieta tienen que seguir, y eso se traduce en un bajo consumo de algunos productos que son fundamentales. Al menos así se desprende del estudio Valoración de conocimientos, hábitos alimentarios y sedentarismo en embarazadas, un trabajo realizado por los médicos de familia del Centro de Salud Zaidín Sur de Granada, que ha evaluado los conocimientos alimenticios, los hábitos, el sobrepeso y la obesidad y la adherencia a la dieta mediterránea de 64 mujeres en el periodo de gestación. Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que 6 de cada 10 embarazadas no realizaban las 5 comidas recomendadas al día. Además, su consumo de legumbres, verduras y frutas estaba también en niveles inferiores a los saludables. Y con respecto al consumo de pescado, tan importante para el feto porque es fuente de ácidos grasos omega 3, más de la mitad de las féminas que formaron parte de este estudio no recibieron información sobre su consumo. Otros de los datos de interés que se desprenden de este estudio es que un buen número de mujeres desconoce dónde se encuentran los hidratos de carbono, las grasas o las proteínas. Todo ello pese a que se trataba de mujeres jóvenes y con un buen nivel académico.
Y vamos a hablar con la doctora Carmen Pilar Jiménez Lorente, médico de familia del Centro de Salud Zaidín Sur de Granada y una de las autoras de este estudio. Muy buenas tardes, doctora Jiménez Lorente.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de oírle y gracias por vuestra invitación y el interés que habéis mostrado por nuestro trabajo.
Pues muchas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. En Onda Madrid nos parecía un trabajo muy interesante. Yo lo planteaba al principio, el estado de gestación de la mujer no es ni muchísimo menos una enfermedad, todo lo contrario, pero lo que sí es cierto es que la mujer en esta etapa de la vida se debe cuidar muy bien en los aspectos de alimentación, no para comer por dos, como antes se decía, ¿no?, sino para que estén sanos tanto la madre como el feto, ¿no? Y nos llamó la atención ese trabajo que han realizado ustedes en su centro de salud, Zaidín Sur en Granada, porque veíamos que los datos realmente son preocupantes, y si esto lo extrapolamos al resto del Estado español, tendríamos que plantearnos muchas cosas, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa que, bueno, nuestro estudio, como has visto, es de un grupo determinado de mujeres, de determinados centros de salud de Granada capital. Entonces, puede ser representativo o no de toda la población en general. Yo en ese aspecto no me quiero aventurar a decir que sea representativo de lo que está ocurriendo en el resto de España. te digo lo que nosotros hemos visto en nuestras embarazadas que acuden al programa de educación maternal en determinados centros de salud. ¿Que puede ser que ocurra como el resto de España? Pues es posible, pero yo ahora mismo en este momento no lo puedo asegurar. No lo podría asegurar. Es probable que sí, porque además por la revisión bibliográfica que hemos hecho para hacer nuestro estudio, pues parece ser que lo que a nosotros nos sale en nuestro estudio, pues parece ser que en otros sitios también ocurre igual. Pero claro, bueno.
La alimentación yo planteaba que juega un papel fundamental, ¿no?, durante el embarazo.
Sí. Es fundamental la alimentación en las mujeres embarazadas, pero ya desde el momento que se inicia la concepción. ¿Por qué? Porque se está desarrollando una nueva vida dentro de otra persona y necesita una serie de nutrientes que son esenciales para el desarrollo de ese, en este caso, del embrión, ¿no? Y es fundamental tanto desde el momento que se queda como hasta el final. Y al principio, ¿por qué? Porque hay una serie de nutrientes que son fundamentales para formar esos órganos que son fundamentales, que se formen bien y que necesitan de una serie de nutrientes que a lo mejor con una dieta normal, a no ser que sea una mujer que tenga una dieta muy carencial, esté muy desnutrida, puede provocar un aborto, pero si está haciendo una alimentación más o menos normal y no está desnutrida, es muy difícil que eso ocurra. Pero sí es muy importante que después, cuando ya está en el periodo de embrión, cuando se están multiplicando las células, es muy importante toda la alimentación que está tomando. Y sobre todo ya a partir del tercer mes, porque ya es cuando empieza a crecer ese niño y cuando empieza a acumular grasa. Y entonces es esencial que esa mujer pues coma la dieta mediterránea, pero adaptada a su condición fisiológica, que sería un poquito más. O sea, que nosotros lo que recomendamos es una dieta mediterránea, pero a lo mejor subimos un poquito más las calorías, dependiendo del peso que parta la embarazada. O sea, no es lo mismo una persona que tiene un peso normal que una persona que ya parte con sobrepeso o obesidad, lo cual nuestros objetivos de peso van a ser menores del que coja a lo largo del embarazo. Porque nuestro objetivo, perdón.
Termine.
De que coja normalmente de 9 a 13 kilos, que es lo que se considera normal, ¿no?, que debe de coger una embarazada, sí, a lo largo de todo el periodo de gestación. Sí.
Doctora Jiménez Lorente, ha tocado al principio un tema muy interesante, ¿no? Nos decía usted que es muy importante la alimentación, una alimentación de determinadas vitaminas, incluso en el momento, ¿no?, de la concepción. Y también me gustaría que nos explicara también lo importante que es las necesidades de vitamina B, incluso antes de que se produzca la concepción, para evitar uno de los trastornos relativamente frecuentes como es la espina bífida, ¿no?
Concretamente la vitamina B no. Lo que nosotros aconsejamos es el ácido fólico.
Bien.
Es la que interviene, en este caso, para la formación del tubo neural. Y es conveniente que... Lo que pasa es que es muy difícil porque la mayoría de los embarazos hay algunos que son programados y otros que no lo son. Entonces, la persona que quiera quedarse embarazada, pues si 3 o 4 meses antes sería conveniente hacer un aporte extra de 400 microgramos de ácido fólico. Pero si se va a poner en faena para quedarse embarazada, ¿no?
Por eso decía yo el tema, lo importante que es también el consumo de ácido fólico, ¿no? Para evitar, pero unas cantidades que también usted lo acaba de plantear ahora, suficiente, ¿no? Porque sí, si no, no estamos adelantando nada.
Exactamente. Nosotros recomendamos 400 microgramos. Es lo que se necesita para antes y hasta las 12 semanas. A partir de las 12 semanas se supone que ya el tubo neural está cerrado y que el sistema nervioso está desarrollado, pues ya no hay ninguna indicación ni hay estudios que digan que debe seguir durante todo el embarazo. Sí que ponemos, por ejemplo, el yodo, porque parece ser que hay bastantes estudios de que en la población española hay deficiencia de yodo para el tema del hipotiroidismo y las personas que a veces es asintomático o es subclínico, para evitar después un retraso mental en los niños.
Claro.
Entonces, se recomienda que sí que se dé durante todo el embarazo y durante toda la lactancia. Y se le dan 200 microgramos, o sea, que es la dosis que nosotros le solemos dar. El ácido fólico hasta las 12 y el yodo durante todo el embarazo y en el periodo de lactancia.
Pues,
lo demás,
sí,
como que no está muy claro. Dependiendo, particularizando de cada persona, había que dar unas cosas a otras. Es decir, si una persona tiene una buena alimentación, está bien de peso y hacemos una encuesta dietética y vemos que come bien, el resto de vitaminas y minerales se recuperan perfectamente haciendo una alimentación rica en frutas y verduras, que es rica en antioxidantes y donde están todas las vitaminas que estamos hablando. El calcio, pues sí que aconsejamos que tome un poquito más de leche, entre 2 y 3 vasos, incluso en algunos momentos hasta 1 litro al final del embarazo. ¿Por qué? Porque es necesario el calcio para la formación del hueso del futuro niño, ¿no?
Pues,
pero
doctor...
Lo que te comentaba, que haciendo una buena alimentación, el resto de los nutrientes o micronutrientes de vitaminas y minerales, pues la verdad que no hay estudios ni ha demostrado que sea necesario suplementarlo a la embarazada, excepto en el ácido fólico y el yodo, ¿eh?
Pues doctora Carmen Pilar Jiménez Lorente, médico de familia del Centro de Salud Zaidín Sur de Granada, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
luego.
Un
abrazo muy fuerte.
Adiós.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Cuando uno tenía menos años de los que tiene ahora, le dio por practicar el esquí y subía a la Sierra de Madrid, a Navacerrada, con sus 600. El hombre llegaba hasta allí, e incluso en el escaparate hacía yo mis pinitos esquiando. Bueno, vamos a hablar del esquí, vamos a hablar del deporte que se puede practicar en la nieve. Ya van frío, las primeras nevadas. Y lo que vamos a intentar es prevenir lesiones.
Porque está muy bien que lo practiquemos, pero siempre, desde luego, con el cuidado de prevenir las lesiones. En lo que al equipo de esquí como tal se refiere, tenemos que saber que dependiendo del nivel en el que estamos, pues vamos a necesitar unas cosas u otras. No es lo mismo un principiante que un profesional. Aún así, en cualquier caso, no vamos a prescindir de un casco, de unas botas que sujeten bien el tobillo y de ropa interior térmica. Conviene también que usemos gafas, guantes y espinilleras para ir todavía mejor protegidos. Y en el caso de que suframos una caída, tenemos que saber que rodillas, muñecas y hombros son las partes del cuerpo que más sufren, y para evitar lesiones en estas partes de nuestro cuerpo precisamente es recomendable que realicemos calentamientos previos de al menos unos 15 minutos antes de subirnos a los esquís. Un entrenamiento adecuado ha de ir unido, desde luego, a una buena alimentación y una correcta hidratación, que nos ayudarán a prevenir el cansancio y las agujetas. Y una vez hayamos terminado de hacer este deporte de nieve, es aconsejable que realicemos estiramientos.
Hablamos con Beatriz Camós, experta en ortopedia especializada en deporte de Grau Soler, que es un referente en España en el diseño e implante de prótesis y ortopedia realizadas con las últimas tecnologías y avances. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Llega ya la época de esquiar, y tenemos que tener cuidado, ¿no?, para evitar las lesiones. ¿Qué tipo de cuidados?
Bueno, pues un poco lo que han dicho ustedes hace un momento. Yo creo que lo más importante cuando empezamos a esquiar es hacer el calentamiento para prevenir las lesiones. Ahora mismo el problema que hay es que muchas veces los esquiadores que no han esquiado en la vida se atreven a subir a pistas porque los remontes son mucho más fáciles que coger que hace unos años y muchas veces pues empiezan a esquiar atropellando a los pobres esquiadores que esquían muy bien. Entonces, para eso nosotros, cuando hay lesiones, tenemos rodilleras que pueden ser para lesiones de ligamento cruzado anterior, ligamento lateral o ligamento cruzado posterior. Algunas se pueden hacer a medida, en el caso de que sea un esquiador de competición merece la pena pues que invierta en una buena rodillera, igual que invierte en unos buenos esquís o un buen equipo de esquiar. Y si es un esquiador pues que va una vez al mes, pues tiene rodilleras que también son de gama alta, pero un pelín más económicas.
Por lo tanto, ya estamos hablando de rodilleras, ¿no? Suponiendo que haya existido una lesión, pero también de forma preventiva, ¿no? Se puede utilizar la rodillera, ¿no?
Sí, porque hay veces que interesa en una persona pues que le molesta la rodilla, que tiene un pequeño dolor, pues a nivel de prevención y de efecto placebo, que tenga algo que le contiene esa rodilla y le hace esquiar con más precaución. Le recuerda que tiene un problema en esa rodilla y al llevar la rodillera esquía pues con otro tipo de esquí menos agresivo.
¿Y por qué la utilización de casco?
El casco, yo creo que es importantísimo. El casco, pensad que nos puede evitar muchos problemas a nivel de golpes, sin querer, en un remonte, una persona con un palo que te pueda dar, incluso esquiadores de competición que pasan las puertas, las mismas balizas, pues les podrían hacer muchísimo daño. Es a nivel de seguridad. Yo creo que el casco tendría de ser obligatorio en todas las estaciones de esquí de España. Yo creo que a nivel de Europa ya es obligatorio, pero en España tendría que ser totalmente obligatorio, por seguridad. Igual que los motoristas que van en las motos, vamos, sí, lo mismo.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, Beatriz, del tema de los calcetines, ¿no? También importantes, ¿no? ¿Y qué tipo de calcetín?
Pues mira, uno de los problemas que hay en el esquí muchas veces es que los pies se nos quedan fríos. Y es un problema pues porque podemos tener algún problema circulatorio o porque bien las botas se pueden mojar. Entonces, existen unos calcetines de compresión que están formados por iones de plata. Entonces, estos calcetines ejercen una compresión decreciente que, para que me entiendas tú y tus oyentes, la compresión decreciente es que a nivel de los dedos aprieta mucho más y a medida que va subiendo el calcetín hacia el corazón, la compresión va decreciendo. Entonces, estos calcetines son muy útiles porque facilitan el retorno sanguíneo, oxigenan el músculo y aumentan el rendimiento. Estos iones de plata, aparte, nos evitan los problemas de sudoración y de mal olor.
Claro, por lo tanto, calcetines con iones de plata para evitar también las rozaduras. Y en lo referente a las botas, debemos utilizar el número nuestro, ¿no? Porque si van holgadas hay problemas, ¿no?
Exacto. Yo creo que lo que tenemos de hacer es, si somos unos principiantes, que vamos a esquiar un fin de semana con unos amigos, que no nos dejen las botas, que no nos dejen los esquís. Merece la pena más alquilar el material, que sabremos que nos están dando nuestra bota con nuestro número, con la dureza de la bota que corresponde al nivel de esquí que tiene, que llevar las botas del primo, del amigo, que te lo deja con toda la buena fe del mundo, pero a lo mejor llevas una bota que no es correcta y puedes tener un problema añadido que puede ser un esguince en el tobillo o una fractura.
Y también importante la protección de la espalda, ¿no?
Sí. También es muy importante. Yo creo también que soy pesada, ¿eh? Porque
¿Por qué?
yo soy mamá de niños de competición.
¿Sí?
Entonces lo vivo muy de cerca. Tengo la suerte de esquiar pues cada fin de semana
y ver las lesiones de cerca también.
Claro, y además vivo las lesiones de cerca porque nosotros estamos muy especializados en ortopedia técnica. Entonces, yo creo que también deberíamos, los que esquiamos muchos fines de semana o que a veces vamos, deberíamos llevar unas protecciones en la espalda, que son tortugas, que son unas corazas que también nos evitan golpes importantes. O sea, de alguna manera, si alguien te embiste por detrás y llevas esa protección o te caes, siempre tendrás menos posibilidades de hacerte daño a la espalda que si no llevas nada.
Sin duda. Pues Beatriz Camós, experta en ortopedia además de Kraus Soler, un comediante, planteaba una de las ortopedias más importantes que tenemos en España. Muchas gracias, Beatriz,
por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches.
Venga, hasta luego.
Gracias, adiós.
Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Bueno, pero no pasa nada porque volvemos mañana y también de 1 a 2.
También buenas noches, Caterina Crespo.
Hasta mañana.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día volvemos mañana y de 1 a 2 de la mañana. Hasta luego. Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.